Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora del día en la que estén escuchando este episodio del podcast, sea cual sea la parte del mundo desde la que lo estén escuchando. Espero estén todos muy bien, que estén tomando agua, hidratándose, usando el protector solar, incluso si no está muy soleado, porque obviamente las nubes no interceptan los rayos ultravioletas, así que siempre tienen que usar protector. Y espero también se estén cuidando de la manera que sepan que se tienen que estar cuidando a nivel personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cielo Anda Diciendo, el podcast de astrología para todos, donde básicamente les hablo de qué está pasando en el cielo, de astrología en general, conocimientos astrológicos en lo que compete al día a día, tránsitos, eventos astrológicos importantes, cultura popular, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, como ya tal vez se hagan idea cuando vean el título de este episodio, vamos a estar hablando de la astrología de esta semana. Y con esta semana me refiero a la semana que empieza el día que van a poder estar escuchando este episodio del podcast, es decir, la semana del lunes 20 de marzo hasta el domingo 26 de marzo, que es, y no exagero, tal vez una de las semanas más importantes no solo de este año, sino de los próximos años, porque un montón de las cosas que van a estar ocurriendo esta semana van a tener un impacto a largo plazo. Algunas cosas a nivel de tal vez los próximos meses y otras a nivel de los próximos años. Entonces obviamente van a querer prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo en las narrativas de sus vidas, en las narrativas colectivas, en las noticias, en el mundo en general, porque definitivamente vamos a estar viendo... No sé si alguna vez en educación primaria les enseñaron a hacer un germinador, como ponen una semillita, generalmente un poroto en un algodón, lo mojan, lo ponen en la oscuridad y dejan que germine. Definitivamente esta semana es esos días que lo tienen que dejar en una especie de cajón o en una especie de alacena a oscuras para que germine. Definitivamente es eso. Y cuando hablo de la parte de la oscuridad, voy a hacer una citación que hago siempre con astrología, y esto refiere a una serie que les súper recomiendo, se llama The OA. Lamentablemente fue cancelada por Netflix hace varios años ya, pero tiene dos temporadas y las dos valen la pena verla. Y en un momento uno de los personajes principales, el personaje principal tal vez de OA, dice que el futuro es oscuro, no en el sentido de que es malo, sino en el sentido de que no lo podemos ver. Y en realidad con la astrología podemos ver un poco, obviamente, un poco bastante, les podría decir que muchísimo, pero obviamente sigue habiendo ese elemento del punto ciego, y la idea de este episodio es un poco analizar hacia dónde pueden ir todos estos nuevos cambios, hacia dónde puede germinar esta nueva semilla que va a estar a oscuras esta semana, como recibiendo y concentrando todo el potencial que tiene. Y vamos a empezar ya con el lunes, con hoy. Y digo hoy porque cuando vayan a estar escuchando este episodio ya va a ser el lunes 20. Capaz que lo escuchan después, obviamente. Espero que lo escuchen el lunes 20 cuando salga. Les agradezco, obviamente. El sol entra en Aries. El sol entra en Aries, empieza un nuevo ciclo zodiacal. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, básicamente el día que el sol entra en Aries, además de ser el equinoccio de otoño o de primavera, dependiendo del hemisferio en el que vivan, también es el momento en el que empieza un nuevo ciclo zodiacal, en el que el sol comienza su nuevo tramo alrededor del zodíaco. Y si se ponen a pensar, es básicamente como la revolución solar del zodíaco cuando el sol entra en Aries. Y de la misma manera que una revolución solar a nivel personal de una carta natal nos puede hablar de qué podemos esperar para este próximo año de nuestras vidas, la entrada del sol en Aries y qué está pasando en el cielo en el momento en el que el sol entra en Aries nos puede decir mucho sobre qué podemos esperar sobre el nuevo año zodiacal, que va desde, obviamente, desde el 20 de marzo de este año hasta el 20 de marzo del año que viene, cuando el sol vuelva a entrar en Aries de nuevo, iniciando un nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar en base a lo que es simplemente el ingreso del sol en Aries? Bueno, el sol va a entrar en Aries, que es su signo de exaltación. Los planetas cuando entran en el signo en el que se exaltan generalmente pueden funcionar muy bien. Y el sol está saliendo de Piscis, donde no tiene ninguna dignidad esencial, por lo que es bastante refrescante para el sol. Primero que nada, estar en un signo de fuego, porque el sol tiene dignidad por triplicidad en el elemento del fuego. En todos los signos de fuego, el sol puede funcionar de manera bastante... puede operar de manera bastante funcional. Pero este es un signo de exaltación, es el signo donde el sol se ve en proceso de ser elevado a su máximo potencial. Sabemos que el sol tiene que ver con nuestra identidad consciente, con el conocimiento, con la información, con el poder, con la búsqueda de autoridad, con el ego, con el individualismo. Y obviamente en Aries todas estas tendencias o todas estas significaciones se ven obviamente muy apoyadas por el hecho de que Aries es un signo cardinal de fuego, ¿verdad? Es un signo orientado hacia la autodeterminación, la autorrealización personal, que busca resultados inmediatos, que busca acción espontánea, que actúa en el momento, que no necesariamente integra las consideraciones de otras personas. Es muy, ¿cómo es que se dice? ¿Cuál es esta palabra? Muy autodeterminados. Estaba pensando en la autodeterminación de los pueblos, clase de historia, secundario, en fin. Es un signo muy autodeterminado y el sol justamente en Aries accede a ese poder de autodeterminación, entonces se puede expresar en sus propios términos. De todas maneras, obviamente es un signo regido por Marte y Marte todavía está en Géminis, y en el momento en el que el sol entre en Aries, Marte no solo va a seguir en Géminis, sino que va a estar en cuadratura con Neptuno, por lo que hay mucha autodeterminación bastante espontánea, repentina, una movilización muy explosiva hacia adelante sobre lo que tiene que ver con nuestras ambiciones o lo que tiene que ver con nuestra individualidad, pero no está necesariamente bien informada. Marte, que es el regente de Aries, normalmente implicaría la idea de acción, de movimiento, de determinación. Estando en Géminis, obviamente, está muy bombardeado por varias fuentes de información o varias informaciones al mismo tiempo. Hay un bombardeo informacional importante. Y justamente en la cuadratura con Neptuno, que tiende a diluir o a confundir, a engañar, estamos ante una situación en la que Marte está actuando en base a información que no es confiable, o actuando en base a información que está distorsionada a propósito para servir intenciones ocultas, por así decirlo, que es mucho de lo que tiene que ver con Neptuno. Y encima en esta cuadratura de Marte con Neptuno, Neptuno tiene la mano arriba, porque Neptuno es el que le está aplicando la cuadratura superior a Marte, está en el signo zodiacal anterior, lo que quiere decir que el día que el Sol entra en Aries, Neptuno sale por el horizonte antes que Marte, más allá de que obviamente a Neptuno no lo podemos ver con el ojo desnudo. Entonces Neptuno tiene la mano arriba, por lo que el engaño, la decepción, la fantasía, el glamour, las cosas que justamente no son lo que parecen, van a estar informando mucho nuestra la información o las ideas en base a las cuales nos intentamos como autodeterminar y mover hacia adelante. Por lo que es bastante confuso este comienzo. Es un nuevo comienzo de nuevo, muy repentino, muy explosivo, y definitivamente se va a sentir refrescante el poder acceder un poco a la autodeterminación personal y el también un poco no lidiar tanto con la fatiga vincular, porque siento que estos últimos meses han tenido un énfasis muy fuertemente vincular, en particular con los últimos dos tránsitos de Venus, Venus estando en Piscis en su exaltación, donde también tuvo una cuadratura con Marte y una conjunción con Neptuno. Luego en Aries, donde está en su exilio, y ahora está en Tauro, que es su domicilio favorito, o sea, está en el mejor signo en el que puede estar en el cielo. Pero definitivamente, esta idea de que el Sol entre en Aries nos libera un poco de esa tendencia hacia lo vincular y nos libera un poco de la fatiga de estar constantemente tratando de como transaccionar nuestras vidas a través de los otros o a través de la autoridad. Entonces, no quiere decir que de la nada dejamos de pensar en el resto del mundo, abandonamos todos nuestros vínculos, pero definitivamente es un momento bastante propicio para empezar a priorizarnos a nosotros mismos, aunque como les digo, no necesariamente tenemos la mejor información o la disponibilidad para movernos hacia adelante o para definir nuestras intenciones o ambiciones en nuestros propios términos. A su vez, como les mencioné recién, Venus está en Tauro en su domicilio favorito. Eso sí me gusta un montón para el nuevo año zodiacal, porque obviamente implica una búsqueda de armonía material. Y con armonía material me refiero a que Venus representa la unión armoniosa de las cosas, ya sea de dos vidas, de los vínculos, por eso es el planeta de las relaciones, así como también el arte y la belleza, es decir, la unión armoniosa de diferentes elementos para lograr un resultado estético o un resultado equilibrado. Y obviamente en Tauro está mucho más orientado hacia lo que es la estabilidad, hacia lo que es la comodidad, hacia lo que es el placer. Entonces hay un elemento de indulgencia, obviamente. Y me gusta que justamente Venus está recibiendo un sextil de Saturno en Piscis. Saturno recién entró en Piscis. Tengo un episodio del podcast enteramente dedicado a esto, si lo quieren escuchar. Es el anterior a este. Y básicamente Saturno le está aplicando un sextil a Venus en Piscis, por lo que definitivamente hay un enfoque bastante tenaz hacia lo que es nuestra estabilidad material o la estabilidad de nuestras circunstancias reales y materiales, pero hay también un enfoque de responsabilidad emocional, un enfoque de recordar o tener la suficiente madurez o inteligencia emocional para no comprometer nuestras emociones o nuestra salud emocional por a tener un cierto estándar de estabilidad económica o de estabilidad material. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho también que Venus en realidad está en aversión a Marte en Cáncer. A Marte en Géminis, perdón. Marte va a entrar en Cáncer esta semana, pero en el momento en que el Sol entra en Aries, Marte todavía está en Géminis. Y Venus está en aversión. Está en el signo, un signo consecutivo, el anterior, que es Tauro, por lo que no está formando ningún aspecto negativo con Marte. Está en realidad fuera de contacto con Marte. No se está viendo con Marte. En astrología, cuando dos planetas están en aversión, quiere decir que están en signos que no se ven. Y como no hay un ángulo de visión, no hay un ángulo de contacto, esos planetas no tienen una interacción. Y en particular esto me parece importante porque el ingreso del Sol en Aries se va a dar en la mañana. Y como se va a dar en la mañana, la carta del ingreso del Sol en Aries va a ser una carta diurna. Por lo menos acá en Uruguay estoy hablando, obviamente va a variar dependiendo del lugar donde vivan. Pero si están en alguna región limítrofe con Uruguay, es una carta diurna, por lo que Marte es el maléfico fuera de secta y me gusta que no esté afligiendo a este Venus, que es el planeta tal vez más dignificado. Y digo más dignificado porque en la astrología el domicilio de un planeta es una posición mucho más fuerte que la exaltación. ¿Por qué? Porque en el domicilio el planeta rige ese signo y no depende de ningún otro planeta, mientras que en la exaltación, como en el caso del Sol en Aries, depende del planeta que rige ese signo. El Sol está exaltado en Aries, pero depende de Marte, y Marte justamente no está en la mejor condición, por lo que es un ejemplo de cómo un planeta exaltado puede estar en una condición un poco más precaria o menos propicia que un planeta en su propio domicilio, porque el planeta en domicilio no responde a nadie, solo responde a sí mismo. Lo que también a veces se presta un poco, se puede expresar de una tendencia desafiante en el sentido de que el planeta, justamente al no tener a nadie a quien responder, no tiene un sistema de chequeos y balances que lo pongan en su lugar, por así decirlo. Entonces el planeta está como a riendas sueltas en su propio mundo. De todas maneras, como les digo, esta presencia de Venus en Tauro me gusta mucho para el nuevo comienzo zodiacal, en particular porque de nuevo parece haber como una tendencia o una inclinación hacia lo vincular con la cual venimos lidiando recientemente, que ha sido bastante volátil y fluctuante, y con Venus en Tauro de repente parece haber como una promesa de estabilidad a nivel vincular, pero es una promesa que depende un poco justamente de que haya una cierta estabilidad material para facilitar la estabilidad vincular. Me hago entender en el sentido de que no podemos anticipar que nuestros vínculos sean estables en este ciclo zodiacal si antes no nos enfocamos en estabilizar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Porque de nuevo, esto me parece como algo bastante lógico y no creo que sea necesario repetirlo o decirlo explícitamente, pero definitivamente circunstancias volátiles invitan narrativas volátiles. Entonces, si nos concentramos primero en estabilizar o en armonizar nuestras vidas, es más probable que las personas que invitemos a nuestra vida o las personas que ingresen a nuestra vida puedan interactuar de manera más productiva y saludable con nosotros desde ese contexto de armonía o de estabilidad. También, como les mencioné antes, Saturno ya está en Piscis desde el 7 de marzo. De nuevo, tengo un episodio aparte, si lo quieren ir a escuchar, hablo en detalle de todo este tránsito de Saturno en Piscis. Pero definitivamente me parece importante a nivel de lo que es este nuevo ciclo zodiacal, porque una cosa que yo creo que he mencionado en algunos de los horóscopos diarios que posteo en Instagram, si no me siguen en Instagram, definitivamente vayan a hacerlo, porque ahí posteo horóscopos todos los días y posteo un montón de información. Ahí está toda la información sobre mis servicios de lectura. Y también, ocasionalmente, con relativa frecuencia, posteo cajas de preguntas donde pueden hacer preguntas que contesto de manera gratuita. Pero he mencionado cómo se terminó la parte fantasiosa de Piscis. Y en parte, este nuevo comienzo zodiacal va a ser el primer ciclo zodiacal donde vamos a tener que lidiar con la idea de que muchas fantasías van a estar colapsando y que nos vamos a tener que enfrentar cara a cara con de la manera más sobria posible con nuestras tendencias escapistas, con nuestros malos hábitos, con la manera en la que a veces tener la cabeza en las nubes no es solamente un hábito medio quirky, sino que también puede ser una tendencia escapista y una manera de negarnos a lidiar con las circunstancias con las que nos estamos enfrentando. Y de nuevo, ese Venus en Tauro representa la idea de enfocarnos primero en armonizar las circunstancias de nuestra vida. Entonces, para hacer eso, tenemos que también un poco taclear cuáles son las formas en las que nos tendemos a escapar o tendemos a evadir esas realidades, porque a veces, seamos sinceros, las realidades o las circunstancias que estamos viviendo no son las más fáciles, no son las más placenteras, y es muy fácil a veces querer distraerse o querer como hacer una especie de tune out, crear, consumir arte, consumir sustancias. Hay un montón de maneras en las que los seres humanos hemos descubierto que nos podemos escapar de la realidad en la que vivimos, aunque sea de manera efímera, temporal y poco productiva, contraproducente. Pero es un momento, es un ciclo zodiacal para ponernos en contacto con esos hábitos y aprender a corregirlos o empezar a corregirlos. No digo que de la nada empiece el sol mañana a entrenar y así ya nos vamos a poner a corregir eso, pero definitivamente podemos anticipar situaciones que nos van a invitar a corregir esos escapismos contraproducentes de los cuales participamos activamente en nuestras vidas. Lo que sí me gusta también de este nuevo ciclo zodiacal es que Júpiter está en Aries. Obviamente no está en ninguna proximidad suficiente del Sol como para que haya una conjunción, al menos no en un principio, pero el Sol ya para aproximadamente antes de finales de marzo va a estar al menos aplicando la conjunción con Júpiter. Y Júpiter es un planeta bastante optimista que también tiene dignidad en los signos de fuego, por lo que está relativamente bien posicionado en Aries. No tiene ninguna otra dignidad, además de dignidad por término, porque no tiene su propio decanato en Aries, pero de todas maneras está en una posición bastante, por así decirlo, propicia o auspiciosa. Y la entrada del Sol en Aries y ese Júpiter no tan cerca, pero tampoco tan lejos como esperando a que el Sol se acerque, es una invitación a tener también un poco de optimismo. Es un optimismo un poco más desfiltrado, un poco menos fantasioso y más orientado a la acción. Es el tomar acción y confiar en que en el momento que estamos tomando esa acción vamos a lograr lo que nos proponemos. No es tanto una fe espiritual y fantasiosa o religiosa, es más una fe de hacer las cosas en el momento y confiar que incluso en la espontaneidad, nuestro talento o nuestras capacidades nos van a permitir llegar a donde queremos llegar. Lo cual me encanta. Ahora, Júpiter está en conjunción con Quirón, que es un asteroide que representa obviamente un punto de inseguridad, representa dolores emocionales. Entonces, sí me parece que el Sol, como teniendo que cruzar a Quirón antes de llegar a Júpiter, representa la idea de que a nivel de identidad, de nuestra identidad consciente, de quiénes sabemos que somos y quiénes queremos ser, podemos anticipar que en el futuro próximo vamos a tener que ponernos cara a cara con una inseguridad personal o con una especie de dolor emocional, con algún trauma, y vamos a tener que no necesariamente superarlo, porque me parece que la palabra superar es muy eventual. Hace sonar como que tenés una inseguridad y la vences en una instancia y la venciste para siempre, cuando no es la realidad. Son trabajos de la vida, el lidiar con nuestras inseguridades personales y nuestros puntos de dolor y cualquier tipo de residuo traumático de experiencias pasadas. Entonces, sí, definitivamente podemos anticipar una situación en la que tengamos que enfrentarnos a una inseguridad y como vencerla en el momento. No quiere decir que la vayamos a vencer para siempre, pero sí está la promesa, de nuevo, este es el nuevo ciclo zodiacal, entonces está la promesa de lo que va a ser los próximos 12 meses. La idea de que cuando nos tenemos que enfrentar con una inseguridad es la fe espontánea, ese coraje de un milisegundo que nos permite movernos, que nos va a ayudar a superar o a avanzar más allá del obstáculo de nuestras propias inseguridades, lo cual, de nuevo, me gusta mucho para este nuevo ciclo zodiacal. Y luego, enseguidita después de que el Sol entre en Aries, al otro día, menos de 24 horas creo que pasan, sí, creo menos de 24 horas, tenemos una luna nueva en Aries. Esta luna nueva es bastante importante por muchos motivos y es uno de esos tránsitos. De nuevo, el ingreso del Sol en Aries marca, tiene un impacto a lo largo de los próximos 12 meses. Esta luna en Aries tiene varias capas de impacto a largo plazo. La primera es que obviamente es una luna nueva, por lo que inicia un nuevo ciclo de 6 meses en un área de nuestras vidas. Siempre van a querer sacar su carta en signos enteros y fijarse qué casa tienen en Aries, porque la luna y el sol van a estar en conjunción en esa casa. Y los temas de esa casa, así como también tal vez donde tengan a Marte en su carta y otras configuraciones importantes que se den durante esa luna, esa sesigia, esa luna nueva, nos van a decir justamente cómo vamos a empezar explosivamente un nuevo comienzo en esa área de nuestras vidas. Ahora, esta luna es bastante peculiar porque 28 días después, no sé si son 28 días exactos, es un poco más, pero está. El 20 de abril tenemos otra luna nueva en Aries de nuevo, porque justamente la luna ocurre en el grado. Esta luna nueva ocurre en el grado 0 de Aries. Como la luna le lleva menos de 30 días darle la vuelta entre el zodíaco, en menos de 30 días va a encontrarse de nuevo con el sol, y el sol todavía va a estar en Aries en menos de 30 días, porque le lleva 30 días cubrir el signo entero. Entonces vamos a tener una segunda luna nueva en Aries. Esta va a ser en el último grado de Aries, es el grado energético, es un grado crítico, que representa urgencia, que representa experiencia. Cuando ocurre algo en el último grado de un signo, ese algo que ocurre, ya sea un tránsito, ya sea una luna nueva, ya sea un evento astrológico X, hay una sensación de urgencia porque está por terminar el signo, pero también hay una sensación de experiencia porque ya se atravesó casi todo el signo. Entonces tiende a expresarse esa espontaneidad y ese heroísmo ariano, probablemente vaya a estar mucho más exacerbado. Pero acá viene el kicker, tipo la trampita, es que el 20 de abril, la segunda luna nueva en Aries va a ser un eclipse solar parcial, le va a dar inicio a los nuevos eclipses en el eje Aries-Libra. Los nodos van a cambiar de signo a mitad de año, en el 12 de julio van a pasar de Tauro-Escorpio a Aries-Libra, y este primer eclipse en Aries va a ser como el que va a empujar o el que va a iniciar, el que le va a dar esa explosión iniciatoria a esta nueva secuencia de eclipses, por lo que también hay una nueva secuencia nodal o un nuevo capítulo que se va a estar desarrollando durante el próximo año y medio, que va a involucrar a los signos de Aries y Libra, por lo que van a definitivamente que identificar muy bien cuáles son las dos casas en su carta que están bajo Aries y Libra, cuál es ese eje, qué planetas pueden tener en esas casas y dónde están los regentes, es decir, dónde tienen a Marte en sus casas, en sus cartas, y dónde tienen a Venus en sus cartas, porque van a estar muy en juego, y Marte y Venus también son uno de los jugadores principales de este año, tal vez no un tránsito mayor como los sociales o los generacionales, pero definitivamente van a estar bastante en juego durante el año, y uno de esos tránsitos de Marte importantes o esas jugadas importantes de Marte empieza también esta semana. Entonces, de nuevo, tenemos el martes 21, tenemos un nuevo comienzo bastante explosivo, refrescante. Es, sí, de nuevo involucra a Quirón y a Júpiter y está regido por Marte, que todavía va a estar en Géminis, aún recibiendo una cuadratura superior de Neptuno. Por lo que no, un nuevo comienzo bastante explosivo, bastante motivado, bastante energético, pero no necesariamente muy bien orientado o con la mejor claridad o la mejor visión de la meta final. Y después el eclipse redobla aún más eso, porque el eclipse es una conjunción más cercana con Júpiter, es sobre, obviamente sobre el nodo norte, que todavía va a estar en Tauro, pero va a estar en suficiente proximidad del último grado de Aries para que sea un eclipse parcial solar. Y el nodo norte exacerba y amplifica las cosas de manera intensa, no necesariamente positiva o negativa, le va a dar comienzo a una temporada de eclipses, o sea, vamos a estar 2 semanas bastante bajo un agobio de un montón de cosas explotando al mismo tiempo. Y podemos anticipar entonces que este nuevo comienzo del martes va a tener como una especie de... ¿Vieron cuando hacen una apuesta y alguien redobla esa apuesta? Bueno, si la apuesta inicial es este martes, la apuesta redoblada es el 20 de abril. Y adicionalmente, como les digo, va a seguir habiendo otros tránsitos importantes en Aries y en Libra, en particular los nodos, y en la segunda mitad del año, y obviamente los próximos eclipses. Este año igual los eclipses van a ser todos híbridos, es decir, que la primera temporada de eclipses tenemos un eclipse en el eje Aries-Libra, que es ese eclipse solar en Aries, y el otro va a ser en el eje Tauro-Escorpio, que es una luna llena en Escorpio, un eclipse lunar el 5 de mayo. Y luego tenemos, en la segunda temporada de eclipses, tenemos un eclipse solar en Libra, que es el 14 de octubre. Y después tenemos un eclipse lunar en Tauro, el último eclipse del eje Tauro-Escorpio, el 28 de octubre. Por ende, de nuevo, muy importante los comienzos que se den a nivel de la parte que tenemos, de la casa que tenemos en Aries en nuestra carta. Ese sector de nuestra carta, esa área de nuestras vidas, va a estar bastante activada por el resto del año y por el próximo año y medio, que empezando desde hoy sería casi 2 años en total, porque hay que agregarle que los nodos no cambian de signo hasta mitad de año. O sea que casi 2 años de esa área de nuestra vida activada, y cuando piensen que después de 2 años se pausa, están equivocados y van a ver por qué. Otra razón por la que esta luna es importante es que ocurre en el grado cero de Aries. ¿Por qué eso es importante? De nuevo, es el primer grado de Aries, es un grado crítico y es el grado crítico de un signo cardinal encima, por lo que hay de nuevo como una... Acá no es tanto una urgencia en el primer grado de los signos, sino más bien una especie de curiosidad sin límites. Está esa especie de emoción de estar al principio de un signo, tener todo el signo por delante. Cuando pasa algo en el primer grado, un signo tiende a ser bastante iniciatorio, y si es en un signo cardinal, aún más. Y si es en Aries, que es el primer signo cardinal y el primer signo del zodíaco, aún más. Por lo que definitivamente espero que a años de acá, a un par de años, todavía podamos recordar este periodo, esta segunda mitad de marzo, en particular desde el ingreso del Sol en Aries, como un momento bastante pivotal a nivel cultural, a nivel colectivo, a nivel de política, a nivel de nuestras vidas personales. Definitivamente van a querer tener en cuenta todo lo que esté pasando esta semana, porque tal vez no puedan ver el resultado final o la forma final de esa narrativa esta semana, pero definitivamente cuando vean esa forma final, esa experiencia final, van a poder recordar esta semana como ese momento de germinación. Pero como les digo, es en el grado 0 de Aries. ¿Y qué pasa en el grado 0 de Aries en 2 años de ahora? En 2 años de ahora, Neptuno y Saturno se van a encontrar en el grado 0 de Aries. ¿Esto por qué es importante? Saturno y Neptuno se encuentran cada 30 años aproximadamente. Es Saturno que es estructura, orden, rigidez, durabilidad, y Neptuno que es engaño, mentiras, ilusión, fantasía, glamour. Tiene mucho que ver con el cine, con la cinematografía, con la idea de simular algo que no es real, pero que a la vez lo es en parte. O sea, incluso cuando hablamos de cine, ¿no? El cine, obviamente sabemos que incluso si es la historia más autobiográfica y la historia más real del mundo, sigue siendo una recreación de eso. Entonces hay una idea de cómo la realidad y la fantasía interactúan, cómo son bidireccionales, la bidireccionalidad de la fantasía y la realidad. Y va a ser en el grado 0 de Aries después de que le estén amagando esa conjunción durante todo el 2020, donde la segunda mitad del 2024 y casi todo el 2025 van a estar amagando esa conjunción. Neptuno va a estar casi en el último grado de Piscis, Saturno va a estar en el tercer decanato en esos últimos 10 grados, acercándose, 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 pero no se van a encontrar exactamente hasta el grado 0 de Aries, por lo que eso va a ser muy relevante en términos a nivel cultural, y por ende podemos anticipar que mucho de lo que se catalice esta semana luego se galvanice en 2025 cuando se dé esa conjunción exacta, que si no me equivoco es en mayo del 2025 esa conjunción exacta de Neptuno y Saturno. Y de nuevo, en el grado 0 de Aries, bastante explícito, bastante explosivo, bastante atómico, diría yo, nuclear. No estoy hablando de que haya un desastre nuclear, no es a lo que me refiero, pero me refiero a nuclear en el sentido de nuevo, bastante explosivo, destructivo, acaparante, acaparador. No sé cuál es la palabra, que acapara mucho o que tiene un impacto muy notable y muy explícito, ¿verdad? En particular en Aries, definitivamente temas de individualismo, temas que tienen que ver con autoridad, temas que tienen que ver con lo que puede ser, no necesariamente ideologías de la misma manera en la que lo podría sugerir Marte en Géminis, pero definitivamente, como bueno, esta luna nueva está ocurriendo cuando Marte todavía está en Géminis, definitivamente agresión ideológica o agresión a través de las ideas, definitivamente creo que cosas que se estén dando en este momento a nivel cultural van a tener ecos sobre cuál es el desarrollo y el futuro de nuestras interacciones en redes sociales y en el mundo virtual, y cómo de repente gran parte de la moneda cultural con la que lidiamos no va a ser tanto en lo material, sino a través de lo ideológico y en espacios más surreales o más, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Que no es más intangibles como lo es en los espacios virtuales, ¿verdad? Definitivamente pueden anticipar esta semana y la que viene bastante drama a nivel de redes sociales, no me sorprendería para nada, posibles dramas políticos o fallos de diplomacia, no me sorprendería, cosas que tengan que ver con la guerra o con el conflicto político, tampoco me sorprendería, pero de nuevo me parece que acá hay más un tema de conflicto o fricciones explosivas a nivel ideológico, porque de nuevo, al menos estamos hablando de este momento de germinación, la entrada de Sol en Aries, de Luna nueva en Aries, van a ser el 20 y el 21 respectivamente, y en esos días Marte todavía va a estar en Géminis, en esa cuadratura con Neptuno, por lo que no me gusta necesariamente mucho, simplemente me parece interesante porque, bueno, me encanta el drama. Tengo ascendente en Sagitario, ya lo saben, y me encanta el drama. Mientras que no tenga que ser yo una víctima directa, incluso si soy una víctima lateral, no me importa, pero si soy una víctima directa, ella no me gusta. Me gusta contemplarlo, me gusta analizarlo, me gusta, es por eso que me fascina la cultura popular. Pero sí, podemos esperar todo eso. Y esto estoy hablando solo de los primeros 2 días. O sea, vean, voy media hora del episodio y estamos hablando de los primeros 2 días de la semana. Luego tenemos el 22, que el 22 es un día relativamente tranquilo. Relativamente. Me refiero a que no hay nada fuera de lo normal o muy, no sé, como catalizador ocurriendo. Sí, está la conjunción o el cruce de Venus por el nodo norte. Y va a estar Venus, obviamente, cruzando el Nodo Norte. Casi al mismo tiempo va a estar la Luna ahí también cruzando el Nodo Norte. Y eso es una especie de preámbulo en el que de repente hay como una concentración muy terca y tenaz e inquebrantable hacia la comodidad y hacia nuestras zonas de confort, por lo que puede ser un día bastante difícil para tener que bienvenir o navegar estos cambios o estos nuevos comienzos explosivos. Puede ser un momento casi incluso de, como de arrepentimiento, de tradicionalismo, de querer dar un paso hacia atrás, querer mantenernos en lo familiar o en lo seguro. Y después, obviamente, tanto la luna lo va a hacer primero, obviamente, Venus lo va a hacer más hacia finales de mes, la luna más tarde ese mismo día va a estar en conjunción con Urano, que va un poco a electrificar ese concepto de comodidad o zona de confort que tenemos, por lo que me parece bastante importante. Y después es después tenemos el 23. El 23 es un día, es un día. ¿Por dónde empezamos? Bueno, sin, ¿cuál es la expresión? Siento que la expresión sin vaselina es muy vulgar. Arrancando la curita, sin anestesia. Entra Plutón en Acuario. Entra Plutón en Acuario. Creo que voy a hacer un episodio enteramente dedicado a esto. Me dicen ustedes, me hacen llegar su devolución o su feedback por redes sociales, por TikTok. Ahora que volví a TikTok, chicos, estoy en TikTok de nuevo. Vayan a seguirme. Si ya me siguen, vayan a ver todos los videos que he estado subiendo. Pero déjenme saber por redes sociales, por cualquiera sea el canal con el que se hayan comunicado conmigo, les quede más cómodo comunicarse conmigo, si quieren un episodio de Neptuno, de Plutón en Acuario. Pero Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008 y va a estar cambiando de signo por primera vez. Ahora, este año va a ser una especie de simulacro nada más, va a entrar en Acuario el 23 de marzo y va a estacionar retrógrado el 1 de mayo y ya para el 11 de junio va a estar en Capricornio de nuevo, donde va a estar el resto del año. El año que viene, a principios de año, también entra muy brevemente en Acuario antes de salir de nuevo en retrógrado y volver a Capricornio una última vez. Y recién a finales del año que viene, si no me equivoco, el 24 de... No, el... En noviembre del 2024 entra de lleno en Acuario y se va a quedar ahí por los próximos 20 años. O sea, lo que vaya a estar pasando esta semana, de nuevo, no quiere decir que vayamos a ver la forma final de eso, pero definitivamente a lo largo de las próximas 2 décadas nos va a quedar bastante claro cómo en estas semanas estuvieron germinando cosas importantes. Sobre este tránsito de Plutón en Acuario, definitivamente me enfoco en las fechas de alrededor del 23, que es el ingreso, y alrededor del 1 de mayo, que es la primera estación que Plutón va a realizar en Acuario, que es la estación retrógrada. Plutón en sus 20 años en Acuario va a estacionar en Acuario, ya sea retrógrado o directo, un total de 41, 42, 43 veces, por lo que esta es la primera de esas muchas veces en las que va a estar estacionando o cambiando de dirección, y por ende es un punto pivotal también. Podemos esperar un montón de caos y un montón de transformación. Y ya saben que a mí no me gusta usar palabras a la ligera. Con transformación, en referencia a Plutón, me refiero a literalmente cambiar la estructura molecular de algo, alterar la estructura, la esencia de algo. Y Plutón cambia la esencia de muchas cosas cuando cambia de signo. En primer lugar, una de las cosas que hace muy fuertemente es obviamente dictar el comienzo de una nueva generación. Marca que definitivamente es un punto de quiebre entre lo que son los valores, las tendencias, los hábitos y las prioridades de una demográfica específica. En este caso, marca el final de la generación alfa, que en este momento, hasta ahora, nadie de la generación alfa ha llegado como a la mayoría de edad, por lo que todavía estamos viendo cómo esta generación está empezando a interactuar levemente con la cultura a su alrededor, y todavía ni siquiera estamos en un momento a nivel cultural en el que la generación alfa esté lo suficientemente consciente de la cultura a su alrededor como para desafiar lo que pueden ser paradigmas de la generación anterior, que es la generación Z, la que formo parte yo y la que forma parte de todo el mundo que tiene a Plutón en Sagitario. Por lo que es una nueva generación, y eso me parece importante de marcar. Esta además va a ser la tanda aislada de esa generación, porque después Plutón va a retrogradar hacia Capricornio y recién va a entrar de lleno en Acuario, como les digo, a finales del año que viene. Por lo que esta va a ser una tanda bastante aislada de esta generación, y definitivamente a largo plazo, cuando cumplen la mayoría de edad, cuando interactúen más conscientemente con la cultura de la que forman parte, van a ser por lejos los más identificables, por así decirlo. Otra cosa que hace Plutón, donde pasa por el zodíaco, tiende a tocar lo que son los miedos y terrores colectivos. Plutón, obviamente, en Escorpio, tuvo mucho que ver con todo lo que fueron los asesinos seriales, ¿verdad? Escorpio es un signo que, como lo mencioné también en un video de TikTok recientemente, tiene mucho que ver con la intimidad y el miedo a la intimidad, o el miedo justamente a lo que son la paranoia de que la persona que tenías cerca, la que tenías al lado, tu vecino, familiar con el quien vivías, podía ser un asesino serial o la persona de la que menos sospechabas, con las que más te sentías la naturaleza a inclinarte y a tener afinidad. De repente esa persona podía ser un asesino serial y podía terminar teniendo una serie de Netflix dedicada a sus crímenes horribles. Pero no me voy a meter en eso. Netflix, no quiero tener ninguna especie de beef con Netflix, especialmente porque quiero ver la segunda temporada de Heartbreak High, así que, bueno, en fin, se perdonan ciertas cosas, se critican ciertas cosas, se condenan ciertas cosas. Pero Plutón, de nuevo, en Scorpio tiene mucho que ver con cómo un poco concentró ese miedo de esa intimidad, de esa persona cercana a nosotros que podía ser justamente un asesino serial. Así como también todo lo que es parte de lidiar con el estigma de la salud mental, de la terapia, todo lo que eran ciertas tendencias un poco a demonizar ciertas condiciones que obviamente tenían que ser tratadas médicamente, y en su lugar de demonizarlas estuvo el pánico satánico, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero estoy seguro que una versión o un eco de eso se pudo haber sentido en otras partes del mundo. Luego tenemos a Plutón en Sagitario, que coincide muy, muy, muy fuertemente con lo que es un incremento en la frecuencia de ataques terroristas, de ideologías de extremismo. Además, Sagitario, y en particular Júpiter, que es el regente de Sagitario, tiene mucho que ver con los viajes. Y cómo esos ataques terroristas, en particular en 2001, que fue además el año en el que Plutón en Sagitario estaba en oposición a Saturno en Géminis, el atentado contra las Torres Gemelas completamente reconfiguró la manera en la que viajamos y en la manera en la que podemos lidiar con el transporte internacional. Y obviamente hasta hoy en día lo seguimos viendo, porque más de una década después seguimos teniendo que pasar nuestras cosas por rayos X. La seguridad sigue cada vez más estricta en lo que refiere a viajes. Entonces obviamente hasta hoy en día vivimos con los ecos de eso, o con las consecuencias de eso. Y obviamente, de nuevo, el terrorismo, también pienso en cómo mientras Plutón estuvo en Sagitario hubo mucho que tenía que ver con lo que es las discrepancias o las fricciones politizadas de la religión, muy Plutón en Sagitario. Y luego obviamente cuando Plutón entró en Capricornio, lo que reveló fueron los errores del capitalismo. No hay otra manera de ponerlo. Capitalismo de estado tardío, de estadio tardío. Entonces vemos de repente los horrores que pasan tras bambalinas en las estructuras económicas en las que quedamos por sentado. Vimos en 2008, apenas Plutón entró en Capricornio, el colapso o la recesión de Estados Unidos, que tuvo un efecto dominó alrededor de todo el mundo. Hasta hoy en día, tipo, incluso con Plutón ahora en los últimos grados de Scorpio, y resalto cómo Plutón en Scorpio en particular tuvo mucho que ver con la pandemia. Hubo una conglomeración diabólica de planetas en Capricornio a principios de la pandemia, y la pandemia no ha hecho nada más que resaltar de nuevo la ineficiencia del capitalismo, las inequidades económicas, cómo la distribución de recursos y la distribución de capital no es justa y es arbitraria y es cruel, la crueldad que los seres humanos son capaces de ejercer por el fin de hacer to make profit, ¿cómo se dice? De hacer ganancias económicas, monetarias. Definitivamente muy, muy fuertemente marcado eso con Plutón en Capricornio. Y ahora con Plutón en Acuario, ¿qué terror podemos esperar? Bueno, el terror de la tecnología. Definitivamente a nivel... Acuario es un signo muy antropomórfico, muy antropológico también. Entonces, definitivamente va a revelar cuáles son los horrores de las dinámicas sociales y cuál es el estado de las dinámicas sociales, la condición de las dinámicas sociales y hacia dónde se están moviendo. Obviamente hay un elemento no necesariamente futurista, que odio cuando la gente habla de Acuario en un contexto futurista, porque eso viene del hipismo, del pseudo-espiritualismo New Age, de Acuario y Lord Urano, que son todas como, no sé, pavadas básicamente. Pero definitivamente hay un enfoque tecnológico en Acuario y hay un enfoque en lo que es el rol de la tecnología en el contexto de las actividades humanas y en el contexto de la condición humana, de ser un ser, del acto de ser humano en presencia o en el contexto o en contacto, en conversación constante con la tecnología. Entonces, transhumanismo, temas de identidad en redes sociales, definitivamente puedo ver como eso que ya venimos viendo ciertas cosas, ciertos discursos marca registrada sobre esos temas, pero definitivamente creo que Plutón en Acuario va a revelar los terrores de lo que es la condición, la distopía tecnológica, lo que es de nuevo la cosas que tienen que ver con la tecnocracia. Plutón tiene que ver con dinámicas de poder, Acuario con tecnología, cómo la tecnología se vuelve no un medio hacia el poder, sino como el contexto o la validación del poder. Definitivamente muy, muy distópico en ese sentido. Pienso mucho, creo que Plutón en Acuario, la forma más fácil de describirlo, que creo que cualquier persona lo podría entender, sería, es muy Black Mirror. Un episodio de Black Mirror para mí es muy Plutón en Acuario. Tal vez no de los primeros, de la primera temporada, de esos primeros tres episodios, pero definitivamente de ahí en adelante, definitivamente pienso un episodio de Black Mirror que me hace pensar muchísimo en Plutón en Acuario es White Bear y Most Hated in the Nation. Esos dos episodios son muy, muy Plutón en Acuario. De nuevo, vamos a tener la primera probada y definitivamente no quiere decir que vayamos a ver cómo todos estos temas se galvanizan o se materializan automáticamente esta semana, pero definitivamente el ingreso se va a sentir. El retrógrado va a representar un momento de reversión o un intento de volver justamente a la comodidad de los miedos que ya conocemos, que al menos no son familiares, antes de tener que enfrentarnos con nuevos miedos colectivos, pero definitivamente podemos esperar eso. Y después de hablar en Plutón en Acuario, el próximo tránsito de esta semana no parece tan, no sé, no parece tan crítico, pero lo es igual de todas maneras, y es la entrada de Marte en Cáncer, que es el 25 de marzo, es decir, el sábado que viene. Marte está entrando en Cáncer, que es un signo de depresión, un signo en el que Marte no funciona bien, es decir, es más, el signo en el que funciona peor de todos los signos del zodíaco, porque obviamente Marte tiene mucho que ver con la autodeterminación, el no tener que estar pesando o considerando las opiniones ajenas, el poder tomar acción directa, lineal, espontánea, determinada. Y Cáncer es un signo regido por la Luna, que está constantemente cambiando de signo, está constantemente cambiando de fase, entonces tiende a ser mucho más vueltera o ese vuelterismo, no sé si a veces como que se traduce, se entiende bien en un contexto de que tal vez no es lunfardo o no es slang universal decir vueltero o vuelterismo, es la idea de que le dan muchas vueltas a las cosas para aclarar. Obviamente Marte se ve muy condicionado por las emociones, en Cáncer es muy también como moody y resentido. Esas son las dos palabras que se me ocurren. Ahora, en particular, Cáncer no es vueltero, es vueltero e indeciso, pero no en la misma manera que, por ejemplo, Libra, en la que Libra simplemente le cuesta darle más valor a una cosa que a otra y por ende está pesando siempre todas las cosas con el mismo peso y eso hace difícil tomar una decisión. Con Cáncer es más evitar el conflicto de una manera eficiente. ¿Y a qué me refiero? Cáncer es un signo cardinal, por lo que es reactivo, actúa en reacción a las cosas. Entonces, cuando ocurre algo, Cáncer tiende a reaccionar de la manera menos conflictiva posible. Es un signo que no le molesta tomar el camino más largo. Y, de nuevo, tiene mucho que ver con eficiencia, no una eficiencia muy lógica, sino una eficiencia emocional. Y me explico. Cáncer, imagínense en que son ustedes cargando algo que les importa mucho. No sé, un bebé, su mascota, su libro favorito, y tienen que llegar a un lugar. El camino más derecho es el que gastan menos energía caminando, pero en el camino se tienen que enfrentar con un monstruo o con un obstáculo. Y el camino más largo es más largo y tienen que gastar más tiempo caminando, pierden más tiempo, pierden más energía caminando, pero no se tienen que enfrentar con nada. Entonces, para Cáncer siempre es la idea de que si tomar el camino más largo es un gasto de energía adicional, pero ese gasto es un gasto adicional menor al gasto adicional de tener que enfrentarse a los obstáculos en el camino más directo, lo va a hacer, le va a dar todas las vueltas necesarias para proteger o para asegurarse del bienestar y de la seguridad que yo que quiero proteger. Entonces, de nuevo, hay una distorsión de nuestras intenciones en base a lo que nos importa y cómo actuamos al respecto. Va a estar rigiendo al sol en Aries durante toda la temporada de Aries, por lo que definitivamente esperen enojos emocionales muy fuertes, especialmente sobre el eclipse en Aries, que va a estar regido por Marte, y el de Escorpio también, porque Marte va a estar 2 meses en Cáncer, aún está lentito después del retrógrado, no recuperó su velocidad al 100%. Y bueno, y tenemos ese tránsito de Marte en Cáncer, que para mí lo más importante, además de tener en cuenta obviamente todo esto, tengan en cuenta que a nivel personal, si tienen una carta diurna va a ser mucho más irritante, difícil y desafiante que si tienen una carta nocturna. Yo tengo un sesgo personal porque yo tengo una carta nocturna. Para mí Marte es el maléfico de secta, es más constructivo que destructivo. Y honestamente no puedo esperar que Marte salga de Géminis, porque en esto que dejé de estar angular en mi carta, está en mi casa 7 hace 7 meses, not funny, not good, not funny, didn't laugh. Eso me hace acordar de la canción de Taylor. ¿Cómo se llama esta canción? No puedo creer que no me acuerdo el nombre, es una canción reconocida de folclore. No, 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 funny at all. Laughing but the joke's not funny at all. No, Exile, esa canción tipo, Laughing but the joke's not funny at all. Tipo, yo con Marta en la casa 7, literal. I wanna die. Pero sí, ese periodo de Marta en Géminis fue obviamente muy intenso por el retrógrado, por las cuadraturas con Neptuno, que ha tenido tres, cuando se entró en cuadratura con Neptuno la primera vez, cuando estaba directo en Géminis, cuando retrógrado obviamente volvió a estar en cuadratura con Neptuno y ahora está en cuadratura de nuevo. Mucha confusión ideológica, mucha información incorrecta, muchos engaños, muchos extremismos a nivel de opiniones. Fueron meses de mucho discurso excesivo, obviamente, principalmente en Twitter, que tiene un Marte en Géminis natal en el ascendente. No, no me extraña, en ese tiempo que Marte estuvo en Géminis, también en un momento, por un tiempo estuve respondiendo a Mercurio retrógrado en Capricornio. It was a whole mess. Y no me gustó ni un segundo. Pero se termina el fin. Y para mí lo más importante es que un poco marca este cambio de sí, capaz que hay un montón de energía emocional y un montón de energía muy sentimentalmente cargada, que no necesariamente es la más conductiva para lograr lo que queremos y no necesariamente invita o sostiene la mayor prudencia, pero ya van a dejar de ser las cosas tan cerebrales. Me cansé de que sea todo tan cerebral. Tipo, quiero estar no thoughts, head empty, quiero estar así. Y definitivamente la partida de Marte de Géminis y su entrada en Cáncer va a un poco apagar las mentes un segundito y va a prender los corazones. Eso sonó re corny, re cliché, perdón. Pero definitivamente, cerebros apagados, sentimientos prendidos. Piénsenlo así. Y va a ser los próximos 2 meses, va a regir el eclipse, los dos eclipses de esta primera temporada de eclipses. Así que eso lo van a querer tener muy en cuenta. De nuevo, si tienen cartas nocturnas, no me preocuparía tanto, o al menos lo tomaría como algo más constructivo o más productivo en general, mientras que si tienen cartas diurnas, ahí sí capaz que me preocupo un poco y me estudiaría un poco en detalle esa casa que tengan en Cáncer, así como su Marte natal y su Luna natal y cómo interactúan esas configuraciones, qué configuraciones se forman en sus cartas en base a esos emplazamientos, porque definitivamente si tienen una carta diurna, Marte es su maléfico fuera de secta, es su punto de irritación, es el planeta que más va a representar desafíos y obstáculos en sus tránsitos a nivel de sus cartas, así que lo van a querer saber. Entender en profundidad. Si quieren, les digo que pueden agendar una lectura de tránsitos conmigo y pueden, obviamente, no solo estudiar ese tránsito en profundidad, sino que todos los tránsitos que quieran a nivel mensual, bianual, anual. Tengo diferentes formatos de lecturas de tránsito, los que más se acomoden a sus necesidades y el tipo de información que quieran estudiar a corto, medio o largo plazo. Eso sonó re como un ad y lo es tipo autopromoción, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y esas son las cosas importantes de esta semana. Como podrán ver, es una semana muy, muy prendida, muy prendida. No me tomaría a la ligera nada de lo que pasa esta semana, incluso si en el momento no parece como algo, como algo especial. Al contrario, prestaría atención a aquello a lo que generalmente ignoramos. Si hay algo que en general ignoran en su vida, les prestaría mucha atención, porque puede terminar cumpliendo un rol pivotal en el resto del año y en el resto de los próximos años. Así que tengan eso en mente. También estén atentos a las noticias y a las cosas que pasan a nivel colectivo o a nivel mundano. Porque, como les digo, definitivamente van a estar germinando muchas cosas a largo plazo y se van a querer acordar de lo que está pasando ahora, en un par de meses, en un par de años. Cómo se termina galvanizando todo esto, cuál es la forma experiencia. Ah, cuál es la forma de la experiencia cuando está completa, o cuando está finalizada, o cuando se concreta. Y ahora van a tener justamente como una silueta, y después van a poder ver en base a esa silueta la forma final. No me queda más nada para decirles, aparte de recordarles que obviamente Todas las operaciones de Signacaelo son autogestionadas por mí, así que si pueden compartir este episodio del podcast en redes sociales, etiquetarme, dejarme un rating en Spotify, mandárselo a amigos, familiares, parejas, enemigos mortales, para que también lo escuchen. Hacerme llegar cualquier tipo de feedback, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por donde sea, el feedback lo aprecio un montón. Vayan a TikTok, tengo muchos videos ya subidos y un montón más grabados que voy a estar subiendo estos días, algunos de los cuales como que resumen muchos de estos puntos de manera un poco más concentrada para lo que es obviamente el formato de TikTok, que son videos mucho más cortos. ¿Qué más? Está abierta mi lectura, mi agenda de lecturas para abril, si les interesa. Todavía me queda un 2x1 para quien lo quiera reclamar. Probablemente la primera persona que escuche este podcast va a tener la ventaja, así que ya saben, les conviene mucho ser los primeros en escuchar el podcast. Si lo siguen en Spotify, les va a llegar una notificación cada vez que posteo un nuevo episodio. Y como podrán ver, este es el tercer episodio del mes, por lo que definitivamente estoy empezando a establecer esa frecuencia. Esta semana además me voy a encontrar con alguien a grabar un episodio de lo que es el pronóstico astrológico de abril. Y tengo otros dos episodios ya grabados que voy a estar publicando pronto. De nuevo, déjenme saber si quieren un episodio de Plutón en Acuario, porque no grabé ninguno en particular, tomé notas que obviamente pienso compartir, probablemente haga un post, pero no hice nada más como extenso como un episodio del podcast, así que si les interesa me lo dejan saber. Y bueno, con eso llegamos al final. No puedo creer que sea un episodio que haya sido tan cargado de información y a la vez dure menos de una hora. ¿Qué más? ¿Tengo alguna otra cosa que quiera mencionar? Bueno, voy a usar esta última parte en realidad para ciertas recomendaciones. Les recomiendo que se miren la película Everything Everywhere All at Once, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Ganó mejor película del año en los Oscars hace un par de semanas o hace una semana. Yo la vi por primera vez el año pasado a finales de mayo, principios de junio. Me cambió la vida para siempre, fue la película que me revivió después de un momento bastante negativo y profundamente depresivo a nivel de mi vida personal. Entonces, la vengo recomendando desde ese entonces, y que haya ganado el Oscar me parece súper recontra mega hiper merecido. Les digo que la vayan a ver porque hay contenido que tengo grabado y que tengo creado, que tiene mucho que ver con esta película. Así que si quieren estar en sintonía con el contenido que voy a estar compartiendo, contenido muy interesante y fascinante, como todo lo que yo hago, ver esa película, por favor, se los recomiendo un montón. También les puedo recomendar, ¿qué más les puedo recomendar? Bueno, probablemente esto no lo tenga que recomendar, asumo yo que ya lo saben, pero el año pasado Beyoncé sacó el álbum del año, que se llama Renaissance, y de la misma manera en que el año pasado subí unos posts de Instagram que era como sus tres grandes con letras de Midnight, voy a estar subiendo sus tres grandes como letras de Renaissance, así que tengan eso en cuenta porque lo voy a estar compartiendo pronto, probablemente a finales de marzo, principios de abril. Si están en Argentina, sepan que voy a estar planeando como algo bastante grande a finales de mayo en Argentina. Buenos Aires en particular, obviamente. Perdón, no quise como generalizar la capital por el país. En Buenos Aires. Les deseo a todos los que estén escuchando este episodio un muy feliz comienzo de su nuevo ciclo zodiacal. Un muy feliz comienzo de la semana. Les mando un abrazote gigante desde acá, desde mi cuarto en Uruguay. Que tengan muy lindo resto de su día, de su tarde, de su noche, no sé, sea cual sea la hora del día en la que ya están escuchando este podcast. Tomen agua, usen protector solar, cuídense, los quiero un montón, y nos vemos en el próximo episodio del podcast a la misma hora, en el mismo canal.